Hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejora.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seis de los 11 acusados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 de los delitos por los que fueron investigados. Los 5 restantes fueron absueltos.
El Tribunal Oral de Temuco además absolvió a 4 de los acusados del delito de asociación ilícita, anticipando que la lectura de sentencia se efectuará el 2 de abril. Todo el detalle con Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Luego de 8 años, esto desde el 15 de enero de 2018, en que se ingresó la primera denuncia y se inició la respectiva investigación, este viernes 9 de enero de 2026, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, tras un juicio de 151 jornadas, que empezó el pasado 24 de marzo de 2025, dictó un veredicto mixto respecto de los 11 condenados. Por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación fueron condenados los generales de carabineros Gonzalo Blue y Marcelo Toiber, además del mayor Patricio Marín Lazo, el capitán Leonardo Oces y el suboficial Manuel Riquelme, este último del laboratorio de carabineros Labocar, a quienes se suma el civil Alex Schmidt Leay, conocido en esta causa como el profesor. El fiscal de la región de Aysén, que tuvo a su cargo esta acusación, Luis González, precisó que se logró un veredicto condenatorio contundente en esta causa.
Este es un momento importante en el sentido de lograr un veredicto condenatorio contra 6 imputados en la acusación por delitos tan graves como falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación calificada, obstrucción a la investigación simple que afectaron a personas determinadas de carne y hueso que no tenían ningún tipo de vinculación con los ilícitos que se le imputaban.
El Tribunal Oral absolvió además del delito de asociación ilícita a 4 de los condenados, destacando la abogada querellante Karina Riquelme, quien representó a las víctimas en este caso, dirigentes y comuneros que fueron mapuches, que fueron detenidos en base a pruebas falsas en 2017, el que se haya desbaratado la cúpula del aparato de inteligencia que había implementado a carabineros en esta zona del país.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos falseando prueba para inculpar a conocidos dirigentes mapuches.
Hay que precisar que solo 3 de los acusados estuvieron presentes en la sala. No estuvo el general Gonzalo Blum, no estuvo Alex Schmidt Leay, el único civil. Pero a través de su abogado, este profesor, creador, por ejemplo, de la supuesta herramienta informática denominada Antorcha o también la denominada Tu Ubicación, único civil que fue acusado en esta causa, recibió una condena de 9 delitos de falsificación de instrumento público y 8 delitos de obstrucción a la investigación, además de un delito de falsificación de instrumento público y privado, ya que el certificado, el documento de título que presentó para ingresar a carabineros también era falso. Su defensa, a través del abogado Rigoberto Ortiz, defensor penal público, anticipó que una vez analizado el veredicto y sentencia, van a resolver si presentan algún recurso.
Me parece que lo más lógico y prudente es esperar, una vez que la sentencia nos indique cuáles son los fundamentos, poder ejercer en ese caso los recursos procesales correspondientes.
Las defensas de los 5 absueltos precisaron que seguirán apoyándolos para su reincorporación a carabineros, ya que fueron dados de baja por estos hechos y afectados en su dignidad. Como usted ha señalado, la lectura de sentencia en la que se va a detallar las penas que deberán cumplir los 6 condenados y que la fiscalía apuesta sea efectivamente en prisión, se agendó para el próximo 2 de abril a las 10 de la mañana, siempre en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Néstor, Nivaldo.
A ver, para contextualizar, como tú lo mencionabas, Carlos, esto es lo que se llega o lo que se conoció ahora con esta decisión del tribunal. Es muy importante porque este proceso, que fue un gran escándalo, se asumió desde un inicio que fue una estructura, ¿no es cierto?, que lo que buscaba, en definitiva, y es lo que se investigó, era buscar elementos generar falsas pruebas para introducirlas a donde la investigación por el área de inteligencia decían que podían estar los responsables de los ataques incendiarios, es decir, a la célula que a juicio de los informes de inteligencia decían que estos señores, esta lista de personas, eran los responsables de generar elementos para introducírselos a ellos y con ello lograr la detención que finalmente se hizo.
Claro, finalmente es lo que hicieron, introdujeron prueba falsa, inocularon prueba falsa en los celulares de dirigentes, la mayoría de Temucuicuy, de otras comunas cercanas, en Ercilla, en Coyipulli, más de una docena de ellos, que fueron detenidos en un amplio operativo por parte de carabineros, muy mediático, muy informado, y que luego desapareció literalmente porque se pudo verificar que toda la prueba que se usó para llevar adelante esta investigación era falsa. Y así se sostuvo durante todo este juicio que se extendió durante 151 jornadas, que en rigor es un año, comenzó en marzo del año pasado y terminó hace solo algunos días, luego de que en el intertanto, reitero, estamos hablando de hace 8 años, hubo, quizá sea la única causa que presentó tantos recursos, tantas acciones legales, tantas decisiones de los abogados que fueron dilatando su desarrollo. Incluso en medio de todo esto, en algún momento intervino la Corte de Apelaciones y les dijo, ponen el paso, estamos haciendo o presentándonos de una manera bastante ineficiente con la aplicación de justicia, porque esto ocurrió en 2017 y, como ustedes señalaban, efectivamente el introducir pruebas falsas a estos acusados pretendía responsabilizarlos de una ola de hechos de violencia que habían ocurrido en la zona en ese año, hace 8 años atrás. Claro. Y bueno, finalmente se puede establecer que todo era falso en base a estas acusaciones que se intentaron formular.
Y esto es muy importante porque lo hemos hablado muchas veces acá en la radio, que tiene que ver con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia que tiene, cuando las cortes de apelaciones o un ministro que está de turno autoriza alguna acción en materia de inteligencia, ese material que se recoge no es para investigaciones penales, salvo, en general, es para la toma de decisiones de las autoridades. ¿Qué es lo que debería ocurrir con esa información de inteligencia? Bueno, debería ser, si es que la información es buena, deberían estar la patrullera y deberían estar esperándolos al momento en que van a hacer un ataque. Para eso serviría la información que se levanta en materia de inteligencia. Cosa que en nuestro país está justamente en debate, porque el miedo es que pueda ocurrir esto, la operación Huracán. Y por eso, ¿dónde está el límite respecto a lo que se trabaja y cómo esos elementos pueden llegar, por ejemplo, a una carpeta penal o investigativa, como pasó con Operación Huracán, donde se introdujo, se inoculó información incluso en los teléfonos? Ahora, hay un dato. Prácticamente todos, Carlos, tú me corriges, o buena parte de las personas que en ese momento fueron detenidas a raíz de este escándalo que era la Operación Huracán, luego fueron condenados por ataques incendiarios.
En otras causas.
En otras causas, sí, claro.
Por otros, y es lo mismo que relevó la abogada Catalina Riquelme en relación a que su versión es que habría que eventualmente revisar esas investigaciones porque pudiera haber también intervención del aparataje de inteligencia policial. Pero son causas distintas en las que efectivamente varios de estos comuneros mapuches, dirigentes, muchos de ellos de Temucuicuy, fueron en su momento detenidos y ahora están en otras causas. Aunque hoy asistieron en calidad de público, por ejemplo, los hermanos Wenchuyán, que son de la zona, Jaime y Rodrigo, estuvieron presentes, algunos de sus familiares, presencialmente, y oyeron de primera fuente, de voz del juez redactor, este veredicto, en una audiencia que, aquí hay que también explicar, sigue en desarrollo, porque ahora viene lo que se llama técnicamente el 343, que es el artículo en el cual los abogados defensores de los ahora condenados aporta la mayor cantidad de antecedentes, pidiendo literalmente a los jueces que, si los van a sancionar con una pena que sea la mínima del rango por el delito cometido, se va a esgrimir aquí irreprochable conducta anterior, colaboración, domicilio que se puede ubicar, informes psicosociales, económicos, etcétera. Esa audiencia continúa el lunes y al menos hasta el miércoles, esto para previo a que hacer. Finalmente en abril sepamos qué va a pasar con la sentencia.
Solo para terminar, pero me estaba acordando que esto, Carlos, la operación Huracán, también parte de la operación Huracán fue por el cruce, ¿se acuerdan? De líos de falda, de que estaba bien seguimiento.
Así, o sea, es.
Comienza por un lío de falda.
Una denuncia.
Una denuncia por lío de falda, se tira a la hebra y comienza a conocerse todo esto. O sea, no fue por la investigación o la formalización propia, sino que imagínense la vuelta que se dio para llegar a esto.
Sí, hay otro antecedente, Néstor Nivaldo, que da cuenta también de que en esta investigación, que claro, la centramos en la operación Huracán, también en la acusación. Hay información respecto a la internación de armas por el norte del país y también por la región de los ríos. Hay otras dos causas en las cuales en algún momento los fiscales de esas zonas pidieron apoyo a esta supuesta unidad especializada de inteligencia que operaba en Temuco. Por lo tanto, también allí hay otras dos causas que pasan un poco casi coladas porque todo se centra en el huracán, por lo que generó mediáticamente. Pero también hay investigación respecto a cómo se intentó usar esta herramienta fantasma hoy día en causas de internación de armas en el norte del país, en su momento en la operación Andes también.
Así es. Carlos, muchas gracias.
Muy bien, muy buenas tardes.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Luego de un amplio trabajo con apoyo internacional del FBI, la Policía de Investigaciones desarticuló una banda china vinculada a crímenes de lavado de dinero en Iquique.
La investigación reveló que la organización criminal había blanqueado más de 200 millones de dólares. Juan Peredo con el detalle.
Sí, la investigación originada a través de una denuncia internacional realizada por el FBI permitió identificar y desbaratar una importante organización criminal liderada por ciudadanos chinos que movían y ocultaban dineros provenientes de estafas internacionales. Fueron tres las aristas que permitieron la identificación y captura de esta banda internacional. La primera fue la denuncia enviada por el FBI. La segunda fueron los patrones que entidades bancarias identificaron sobre empresas que habían sido abiertas en tan solo un día. Y la tercera fue la denuncia del Ministerio Público por una empresa a la cual se le ha retenido más de $1 millón. Según indicó la subcomisaria de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, Camila Solís, los criminales creaban una escena muy sofisticada, haciendo pensar a sus víctimas que invertían en activos en Chile, principalmente a través del Banco Santander. Así los incentivaban a integrar sus dineros a diversas cuentas de empresas que no presentaban inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, creadas específicamente para estafar a las personas.
Como mencioné, estafas románticas, aplicaciones de citas, falsas promesas de inversión, también falsas promesas de inversión en criptomonedas principalmente, donde se prometía una rentabilidad que finalmente no existía, no se llevaba a cabo.
Cuando las víctimas se daban cuenta de esto, las cuentas desaparecían rápidamente y estas 16 empresas del denominado Grupo A transferían los montos a otras 48 empresas, aprovechándose de las ventajas financieras de la SOFRI para evitar la trazabilidad del dinero, según explicó el fiscal nacional Ángel Valencia.
Se ocupó a un conjunto, a una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y al sistema financiero chileno, y particularmente, especialmente, valiéndose de la estructura y de las ventajas de la SOFRI.
El operativo desplegó más de 500 efectivos de la Policía de Investigaciones, quienes allanaron 73 domicilios en diversas regiones del país para finalmente detener a 44 personas, las cuales serán formalizadas por los delitos de lavado de activos y asociación criminal. La investigación determinó que la banda constituyó alrededor de 119 sociedades comerciales que permitieron implementar el modelo asiático de defraudaciones transnacionales, lo que dio como resultado el blanqueamiento de más de $200 millones. Ante el exitoso resultado de esta operación, el director director de la PDI, Eduardo Serna, destacó el trabajo en conjunto entre el FBI y entes nacionales, lo que permitió identificar más de 400 afectados solo en Estados Unidos.
Es una importante investigación y agradecer nuevamente el trabajo mancomunado de la Fiscalía Nacional y Fiscalía Regional, el FBI, con la información, porque logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, afirmó que el Ministerio Público en conjunto a la PDI no van a permitir que se continúe cometiendo este tipo de delitos en la región ni en el país.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Parlamentarios manifestaron su preocupación ante la salida de la embajadora de Chile en Naciones Unidas, Paula Narváez, y el impacto que tendría en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Los detalles con Danilo Ormeño.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista, incluso candidata presidencial en el 2021, es cercana a Bachelet y un pilar fundamental en la candidatura que fue promovida por la administración de Gabriel Boric. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada en la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior Álvaro Elizalde, reiteró que el presidente electo dará a conocer su decisión después del cambio de mando, pero insistió que apoyar la candidatura de Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
A juicio de parlamentarios consultados por la radio, eventualmente este movimiento podría afectar la candidatura de Michelle Bachelet. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile.
Por el contrario, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, aseguró que la renuncia de Paula Narváez no afecta en nada la candidatura de Michelle Bachelet.
La renuncia de Paula Narváez a la representación de Chile ante la ONU no afecta en absoluto la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. La trayectoria, su credibilidad y su trabajo hablan por sí mismos.
Recordemos que la candidatura de la exmandataria ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
Revés judicial para Daniel Jadue. El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de su defensa para ampliar la reapertura de la investigación en el caso Farmacias Populares, cerrando definitivamente la etapa investigativa del proceso.
Con esta decisión, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte quedó habilitada para volver a presentar la acusación contra el exalcalde de Recoleta y otros tres imputados en una causa donde Jadue arriesga penas que superan los 18 años de cárcel y que ahora avanza hacia su fase previa a un eventual juicio oral. Marcela Rojas con los detalles.
El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar la reapertura de la investigación en el caso Farmacias Populares. La jueza Pamela Muñoz argumentó que la petición no cumplía con los requisitos legales al no existir claridad respecto de qué diligencias concretas se buscaban ni qué antecedentes nuevos se pretendían obtener. Esto luego de que la defensa del exalcalde de Recoleta solicitara periciar el teléfono del abogado Luis Hermosilla con el fin de sostener su tesis de una eventual venganza política tras la acusación. La magistrada advirtió además que acceder a dicha diligencia podría implicar una vulneración de derechos de terceros. Con esta decisión, la causa cerró su etapa investigativa, quedando un plazo de 10 días para que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presente por tercera vez la acusación en contra de Daniel Jadue y otros tres imputados formalizados y vinculados a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. El Ministerio Público imputa a Daniel Jadue delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal en el marco del funcionamiento y financiamiento de Achifarp. La Fiscalía sostiene que a través de este organismo se habrían celebrado contratos y operaciones que generaron un perjuicio fiscal millonario, beneficiando a terceros y comprometiendo recursos públicos municipales. Por estos hechos, el exalcalde arriesga penas que en total superan los 18 años de cárcel. El fiscal Marcelo Cabrera confirmó que la acusación será ingresada a la brevedad y que no habrá cambios en los delitos ni en las penas solicitadas.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
No cambien nada las solicitudes de pena, los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al tío Cabo y a otros más, se mantienen los mismos términos.
En tanto, el querellante Mauricio Smock descartó cualquier vínculo con Luis Hermosilla y calificó los planteamientos de la defensa como un intento de dilatar el proceso.
Allí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más. Se cerró este tema y comenzamos lo que estamos todos esperando, que es la iniciación del juicio oral.
Desde la Defensoría Penal Pública evitaron referirse al resultado de la audiencia, aunque tras la resolución adelantaron que recurrirán de nulidad. Con esto, la Fiscalía queda habilitada para avanzar hacia la audiencia de preparación de juicio oral una vez ingresadas las acusaciones dentro de los plazos legales.
Rumbo a Bolivia se encuentran los familiares de uno de los dos ciudadanos chilenos que fueron torturados, quemados y asesinados al interior de un vehículo en la localidad de Chayapata, en Bolivia.
La principal hipótesis de la policía y la fiscalía boliviana guarda relación con otro potencial ajuste de cuentas, dado que las víctimas y otras dos personas habrían estado robando vehículos en el departamento de Oruro. Carlos Godoy con más detalles.
La Fiscalía Boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos en un hecho ocurrido en las cercanías de Chayapata, que estaría vinculado al robo y tráfico ilegal de vehículos en una de las rutas más peligrosas de ese país. Así lo informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien detalló que las víctimas habrían ingresado a Bolivia con el objetivo de sustraer una camioneta para luego venderla en el sector conocido como México Chico, asociado al contrabando de autos y narcotráfico. Según la investigación, cuatro ciudadanos chilenos llegaron hasta la ciudad de Oruro y robaron una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente se trasladaron hasta Chayapata, donde el grupo se dividió. Dos continuaron en el vehículo robado y otros dos tomaron una ruta distinta a pie. En esa localidad, el automóvil fue llevado a un taller para cambiar su color y así venderlo como indocumentado. De acuerdo con el Ministerio Público Boliviano, los dos ocupantes de la camioneta fueron interceptados por varias personas, quienes los maniataron, torturaron y posteriormente los incendiaron, al igual que el vehículo.
Habían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados. Se presume un ajuste de cuentas. Tenemos un vehículo también que ha sido incendiado. Serían un número de cuatro personas que estaban por los alrededores de Chayapata.
Uno de los dos involucrados, que escapó a pie, fue detenido y permanece bajo custodia policial, mientras que el cuarto logró escapar. Este último, según la policía boliviana, se habría comunicado con familiares de las víctimas, quienes viajaron hasta Bolivia para reconocer los cuerpos y gestionar su traslado a Chile. Así lo informó el coronel Fabián Álvarez, director de la Departamental Provincial de la Policía de Oruro.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oruro.
Una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque la causa fue abierta por el delito de asesinato y no se descartan otros móviles. La policía sostiene que el grupo ingresaba y salía de Bolivia de manera reiterada e ilegal para robar vehículos y venderlos en México Chico, una zona sin presencia estatal donde operan bandas criminales bolivianas y chilenas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que cooperarán con todo lo requerido por las autoridades bolivianas.
Esta es una investigación que se está llevando en Bolivia. No la llevan autoridades chilenas, sino que la investigación la lleva adelante las autoridades bolivianas. Las autoridades chilenas van a colaborar en todo lo necesario para el total esclarecimiento del hecho.
El caso continúa en investigación, dado que, al momento, no se ha podido corroborar fielmente la identidad de los fallecidos.
La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga las causas del incendio que destruyó las oficinas de las Seremis de la Mujer y Energía en Valdivia, mientras que el gobierno confirmó un plan de contingencia para reubicar a los funcionarios de ambos servicios públicos. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La emergencia movilizó a cerca de 100 voluntarios de bomberos para contener el avance del fuego que se originó en el inmueble que alberga a los organismos públicos que resultaron con pérdida total, afectando también al segundo piso de la Fundación Prodemu. Así lo confirmó el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmando que se activó un plan de contingencia para reubicar a los funcionarios de las Seremis de la Mujer y Energía, evaluando dos opciones: utilizar dependencias de otros servicios públicos o arrendar otros espacios en Valdivia.
Y estamos inmediatamente ya trabajando en posibles distribuciones espaciales. Estamos evaluando dos opciones: la inmediata o la posterior al teletrabajo, son las dependencias existentes en servicios públicos, y después posteriormente pasaremos a evaluar con los ministerios correspondientes, evidentemente, en sus líneas, posibles arriendos.
La autoridad catalogó el incendio como una tragedia, afirmando que se perdieron fuentes de trabajo, equipamiento e información de ambos servicios públicos, asegurando que se entregarán las facilidades para continuar con el funcionamiento de los organismos. El representante del gobierno en la zona indicó que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio en las dos secretarías regionales ministeriales. La Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó el inicio de una investigación y se instruyeron diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar las pericias necesarias que permitan determinar las circunstancias que provocaron el siniestro que afectó a los servicios públicos y que en las últimas horas se han producido rebrotes que han sido atendidos por personal de bomberos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La moneda dobló la arremetida contra José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric calificó de lamentable el cambio de tono que el republicano evidenció en el foro de Icare y lo acusó de mentir en torno a sus críticas.
Desde republicanos, en tanto, apuntaron a que el gobierno tiene una obsesión con el líder republicano y pidieron que los dejen trabajar.
Sin embargo, hoy José Antonio Kast evitó extender la polémica y se enfocó en su agenda.
Al mediodía se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y por la tarde recibió el plan Desafío 90 de manos del economista Bernardo Fontaine. La información con Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pese al ruido político que ha tensionado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda, José Antonio Kast continúa con su agenda de actividades. La tarde de este jueves sostuvo un encuentro con partidos políticos que van a componer su oficialismo, republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Y durante la mañana de este viernes se reunió con la Junta Nacional de Bomberos de Chile y al mediodía llegó hasta la Plaza de Armas, el centro de Santiago, para sostener un encuentro precisamente en la Municipalidad de Santiago con el alcalde Mario Desbordes, instancia en la que iniciaron las primeras coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. La reunión se extendió por cerca de 30 minutos y posteriormente ambas autoridades salieron a uno de los balcones del edificio consistorial para saludar a los vecinos que llegaron hasta el lugar. En ese contexto, el líder republicano entregó declaraciones en las que manifestó su deseo de que los turistas puedan recorrer el centro de Santiago con tranquilidad y además hizo referencia a que será vecino de la comuna una vez se traslade a vivir a La Moneda, y destacó también la labor del alcalde de Bordes en materia de seguridad, incluso dijo en beneficio de quienes no comparten su mismo signo político.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren. Necesitamos seguridad. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia.
Tras ello, ambas autoridades se trasladaron hasta el Mercado Central de Santiago, donde almorzaron, pero se retiraron sin entregar declaraciones, pese a las consultas realizadas por la prensa por esta arremetida del Ejecutivo, surgida en respuesta a las críticas que CAS formuló en el foro empresarial de Icare, donde acusó a la actual administración de improvisación, falta de realismo en la conducción del gobierno, impulso de normas a última hora y también cuestionando lo que es su herencia en materia fiscal. Fue el presidente Gabriel Boric quien, en conversación con Sube la Radio, calificó como lamentable el cambio de tono del recién mandatario electo, y además lo acusó de mentir respecto de sus críticas, volviendo a cuestionar su llamado gobierno de emergencia, aludiendo a las cifras de la encuesta de CACEN que muestra que 600.000 personas salieron de la pobreza. No es sostenible, dijo el mandatario, seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó. A estas declaraciones se sumó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien respaldó al presidente Boric y llamó a que el debate político se dé con altura de miras, evitando, dijo, caer en falsedades.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news o eventualmente falsedades.
Desde el Partido Republicano respondieron a la ofensiva del Ejecutivo. El jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, sostuvo que desde el primer día el presidente electo se ha puesto en una estatura de estadista. Asimismo, afirmó que son las actuales autoridades quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía por lo que no se ha hecho, acusando una obsesión del gobierno con José Antonio Kast y pidiendo que los dejen trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando sin por Chile hoy día, como lo dije, hace varias semanas intensamente. Y por lo tanto, lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde este viernes, el presidente electo está protagonizando un hito clave al recibir de manos de su asesor económico, Bernardo Fontaine, este plan Desafío 90, que se trata de un documento más bien operativo de 70 páginas que contempla medidas administrativas, pero también legislativas concretas para los primeros meses de su administración, en línea con lo que ha planteado con este gobierno de emergencia, estableciendo prioridades, por ejemplo, en materia de seguridad, migración y reactivación económica. Estamos atentos entonces a que finalice este encuentro y podamos obtener algunas declaraciones quizás del propio Bernardo Fontaine, Néstor Nibaldo.
Bien, vamos a estar atentos, Bárbara, en cualquier momento información, contacto nuevamente si hay novedades. Buenas tardes.
En medio de las definiciones internas del oficialismo, la Democracia Cristiana enfrenta el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla a la presidencia del partido y sobre el rumbo que la colectividad quiere proyectar en esta etapa.
En paralelo, el Frente Amplio prepara su proceso de reordenamiento con un congreso ideológico, instancia con la que busca redefinir su proyecto político y ordenar su rol en el nuevo ciclo. Aline de Sormonos amplía.
En medio de las definiciones internas del oficialismo, en la Democracia Cristiana sigue abierto el debate sobre su conducción y el rumbo político que asumirá el partido, marcado por las dudas en torno a una eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia de la colectividad. El jefe de bancada, Erika Edo, planteó que el partido debe definirse con claridad como oposición al próximo gobierno, pero desde una postura responsable. En esa línea sostuvo que la futura directiva debe resguardar los avances sociales, evitar retrocesos y ejercer una fiscalización firme, advirtiendo que cualquier continuidad en la presidencia solo tendría sentido bajo un marco político claro.
Si el senador Huenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que la ADC
logró consolidar una bancada relevante y que el próximo desafío es definir una política de alianzas clara y un eje programático propio, dejando atrás el rol de bisagra. Para ese proceso apuntó a la necesidad de liderazgos con experiencia, mencionando a Wenchumilla junto a Alejandra Kraus y Paulina Mendoza.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Wenchumilla, en conjunto con Alejandra Kraus.
Todo esto ocurre mientras la Democracia Cristiana se prepara para sus elecciones territoriales de este domingo, en medio de la discusión sobre cómo el partido busca ordenarse y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio activó su propio proceso de reordenamiento con la preparación de un congreso ideológico y estratégico fijado para mediados de este año. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que la instancia busca consolidar la unidad del bloque, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
El proceso tendrá como primer hito un comité central presencial programado para el 24 de enero.
Son las 19 horas con 34 minutos. Vamos a revisar información judicial. A esta hora, la defensa de uno de los imputados en el caso de la golpiza de Año Nuevo en Talcahuano presentó una apelación en contra de la prisión preventiva dictada por el juzgado. Vamos a conocer a esta hora los detalles desde Radio Biobío en Concepción con Fabián Polanco.
Esta tarde, la defensa de Agustín Saavedra, uno de los dos imputados por la muerte de Cristóbal Miranda Olivares en la noche de Año Nuevo, ahí en una fiesta en el Espacio Marina de Talcahuano, presentó la apelación en contra de la prisión preventiva decretada esta semana por el Juzgado de Garantía del Puerto. Esto luego de que el Ministerio Público formalizara a Saavedra y a su amigo Luciano Gutiérrez por el delito de homicidio calificado. La presentación la hizo el abogado Andrés Cruz, quien confirmó esta presentación previendo de que el recurso sea visto por la Corte de Apelaciones de Concepción probablemente el próximo lunes. Basta también esperar si es que la defensa de Luciano Gutiérrez, a cargo del abogado Eugenio Arriagada, también va a presentar o apelaría más bien de esta prisión preventiva que ambos jóvenes están cumpliendo en el penal Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
El gobierno retomó esta semana el impulso a la negociación ramal, compromiso asumido con los sindicatos, pero que no cuenta con respaldo del mundo privado, especialmente de las pymes, que advierten una negociación desigual y mayores costos laborales.
Según fuentes de la radio, el proyecto será presentado el lunes y comenzará su discusión el martes en el Congreso. Vanessa Gajardo con los detalles.
A lo largo de esta semana, el Ejecutivo sostuvo distintas reuniones con partidos políticos y organizaciones del mundo sindical. La agenda laboral fue el fuerte del gobierno, partiendo por la reforma de pensiones, que promete ser un antes y un después en materia de seguridad social. Hoy se anunció el inicio de pagos del Seguro Social de la reforma, que incluye beneficios como el aporte por años cotizados y compensaciones por expectativa de vida para las mujeres. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que la reforma es gradual y de la mano con estos beneficios también se viene un 2026 donde se incorporarán los cambios a la industria.
Van a haber nuevas exigencias para la industria, tanto en términos de aquellos que quieran formar nuevas AFP, también la capacidad que va a tener el IPS de entregar soporte, por ejemplo, a algunos actores que quieran ingresar solamente para operar en materia de inversiones.
Pero hay otros proyectos que no corren con la misma suerte. Está el reajuste del sector público en plena discusión legislativa y la negociación ramal o negociación colectiva multinivel, que no cuenta con el respaldo del mundo privado, mucho menos de las pymes, que acusan una negociación desigual. Pero la presión ya la tiene el Ejecutivo, y tal como señalaron fuentes de la radio, el proyecto se presentará formalmente el próximo lunes, y el martes iniciaría su discusión en el Congreso. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se refirió a la baja convocatoria de la iniciativa, y que significa otro costo adicional a las presiones que ya enfrenta el mercado laboral chileno.
Hay poca expectativa de que
esto tenga un avance en el Congreso, lo que deberíamos estar hoy día mirando es cómo darle mayor capacidad a la economía para generar mayores empleos formales.
El timonel de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, compartió esta postura y rechazó las comparaciones que se han hecho con otros países en esta materia, porque escapan, dijo, de nuestra propia realidad.
Hay temas mucho más prioritarios que en los que se debe avanzar. Primero que no está el espacio, creo que las condiciones tampoco. Nuestra economía no está preparada para poder avanzar en la discusión, que además podría traerle muchas consecuencias a las pymes de nuestro país.
El principal argumento de las pymes y del mundo privado es que reformas como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, ya significaron un costo adicional, y avanzar en la negociación ramal sería estresar todavía más la situación del empleo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó el Washington Post.
El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin y el embajador estadounidense ante la Santa Sede Brian Birch acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.
Lo que se le propuso a Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que parte de la propuesta era que el presidente ruso Vladimir Putin garantizara su seguridad.
Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense Donald Trump incluso habría invitado a Maduro a ir a Washington para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció, pero que el venezolano aparentemente rechazó.
En tanto, los 5 presos españoles liberados en Venezuela llegaron a Madrid este viernes en un vuelo procedente de Bogotá.
La hispano-venezolana Rocío San Miguel, así como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, llegaron al aeropuerto madrileño tras ser liberados ayer como parte de la excarcelación de un número importante de presos políticos, según anunciaron las autoridades de Caracas.
Tras el aterrizaje, los liberados salieron por una zona no habitual de la salida de pasajeros para reencontrarse con sus familiares. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Gascón.
La terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha llenado este viernes de medios de comunicación nacionales e internacionales, policías y algunos amigos de los 5 presos españoles liberados por Venezuela. Así expresaba Ilse sus sensaciones mientras esperaba en la terminal.
Feliz, pero todavía falta gente por salir, ¿sabes? Quedan muchos menores de edad que están siendo torturados en Yare, en el helicoide. Entonces queremos que todos los presos salgan libre.
Es una amiga de Rocío San Miguel, activista hispano-venezolana encarcelada durante casi 2 años tras haber sido detenida en su casa. Estaba también el presidente de Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, que también ejerce de portavoz de Rocío, quien ha explicado su estado de salud.
Ella sufrió una operación por una lesión que se dio por la forma de su encarcelamiento, pero que evidentemente en unas condiciones de reclusión no eran las más óptimas para la recuperación de una persona.
Contreras ha dicho que Rocío tiene restricciones para dar declaraciones, aunque no ha precisado quién le impone esa restricción. Tampoco hemos podido escuchar a ninguno de los otros 4 liberados porque hacia las 3 de la tarde, hora de Madrid, Contreras, que estaba en contacto con el hermano de Rocío, ha dicho lo siguiente.
Fueron conducidos primero a una reunión con autoridades españolas y bueno, posteriormente fueron llevados directamente del aeropuerto a los sitios de destino de cada uno de ellos.
Son 5 excarcelados españoles de momento. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha saludado esta liberación, pero ha declarado que espera alguna más y ha señalado la posibilidad de que otra persona sea liberada pronto. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece ser un aliado de Washington y que probablemente seguirá siéndolo.
Trump también consideró que seguramente se reúna muy pronto con representantes del gobierno interino venezolano, con quienes aseguró tener una relación muy buena.
En este momento parecen ser un aliado y creo que seguirá siéndolo. No queremos que Rusia esté en Venezuela, no queremos que China esté allí tampoco, declaró Trump. Preguntado por la relación con Caracas durante una reunión con directivos de compañías petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del crudo en Venezuela.
El republicano consideró que las autoridades del país caribeño habían hecho lo correcto al cooperar con Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado sábado por fuerzas estadounidenses.
Fueron inteligentes, no querían pasar por una segunda ola, añadió en referencia a una potencial nueva incursión en Venezuela que ya el gobierno de Estados Unidos había descartado horas antes.
Nos llevamos extremadamente bien con el pueblo de Venezuela, tanto con la población en general como con quienes gobiernan el país, agregó el mandatario.
En este sentido, la administración Trump ha optado por descartar a los principales líderes de la oposición venezolana para encabezar la transición en el país y ha considerado que será el gobierno de la chavista Rodríguez el que, bajo gestión directa de Washington, estará al frente de Venezuela.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A 16 años de cárcel fue condenado este viernes el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por los delitos de cohecho y lavado de activos. El detalle con Roberto Rojas, de Radio Bio Bio en Rancagua.
Este viernes se realizó en tribunales rancagüinos la audiencia de lectura de sentencia del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Recordemos que Godoy pasó un año y ocho meses en prisión preventiva por la investigación que se llevaba en su contra por diversos delitos económicos y tributarios. El fiscal de alta complejidad, Nicolás Núñez, comentó detalles de la audiencia.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua. ¿Estamos conformes con la sentencia? ¿Estamos conformes con el trabajo realizado por la fiscalía y la policía de investigaciones? Que culmina efectivamente con una pena de 16 años de cárcel en efectivo y altas multas.
El tribunal declaró culpable a Godoy por los delitos de cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. De los 16 años de cárcel, 12 fue declarado culpable por el delito de cohecho y 4 por lavado de activos. El abogado César Zamorano, quien representara a los concejales que denunciaron el actuar de Godoy, comentó la situación del alcalde.
Cualquier pena de superior a 15 años y un día nos dejaba conforme. Les reitero, es una tremendísima pena. El derecho penal se expresa en la pena que se impone al delincuente. 15 años es tremendo. Pero sí, los delitos que se cometieron son muy graves. El legislador ha ido aumentando las penas sucesivamente en los últimos 10 años y el mensaje que se envía a los servidores públicos es potentísimo. Al servicio público se llega a servir.
Con esto, Juan Ramón Godoy pasará estos 16 años de cárcel efectiva en la prisión de Rancagua, en la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Hay información a esta hora respecto a un incidente de un vehículo que sufrió un accidente y quedó sobre la vía férrea. Vamos hasta Radio Bío Bío en Concepción, Carlos Morales.
Sí, porque a esta hora bomberos de San Pedro de la Paz atiende una emergencia en la ruta 160 en dirección a Coronel, a la altura de la estación Lomas Coloradas del Biotren, donde un vehículo chocó con una barrera y posteriormente se volcó hacia la línea férrea dejando personas lesionadas, un número que hasta el minuto se desconoce por parte de los voluntarios. Reiteramos entonces, bomberos de San Pedro de la Paz acude hasta la ruta 160 con dirección a Coronel a la altura de la estación Lomas Coloradas, esto en la región del Biobío, debido a un choque de un vehículo con una barrera de contención y que luego, posteriormente, se volcó hacia la línea férrea, dejando un número indeterminado hasta el minuto de personas lesionadas. Reportan auditores de la radio muchísimo tráfico en ese punto de la ruta 160 debido a este accidente que deja, reiteramos, un número indeterminado de personas lesionadas. Bomberos ya está en camino hacia el lugar. En Concepción, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente el próximo lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público.
La oposición confía que las llamadas normas de amarre se rechacen en sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Nicolás Donoso, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un día crucial va a vivir entonces esta ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que a la Comisión de Hacienda pueda recibir ya la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente termine votando hasta total despacho estas 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa, recordando que 36 fueron votadas durante esta semana. La presentación del Consejo Fiscal Autónomo va a ser crucial porque, nuevamente, hay que decirlo, las dudas se montan al menos sobre el gasto fiscal y el financiamiento de esta iniciativa, que comprende un aumento salarial del 3,4% con un costo fiscal del proyecto de poco más de 1.700 millones de dólares. Y los otros aspectos tienen que ver también con estas normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde se ha detectado por parte de la oposición, hay que decirlo, al menos 7 normas que son susceptibles a lo que ellos han denominado como normas de amarre y la confianza legítima, donde el gobierno ya ha explicado, al menos tanto a sus parlamentarios como también a Vía Voz, que no hay cambio respecto a las razones para poder justificar despidos, sino que señala que los argumentos se deben dar. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para poder pagar eventualmente los compromisos, lo que podría generar, dice él, costos para el país a futuro y que el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast debería asumir a la hora de realizar ajustes en personal o reasignaciones.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
Insiste también la oposición por medio del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, en que se tienen que sentar a conversar. Hubo plazo para presentar indicaciones que venció durante esta jornada para poder alcanzar un acuerdo, sobre todo en materia de financiamiento, para poder ir cumpliendo con los compromisos que el gobierno ya ha ido asumiendo. Él señala que también hay menor provisión de los recursos para poder pagar los compromisos y apunta, lógicamente, a ir rechazando estas 7 normas de amarre que ellos han detectado, las cuales creen, en todo caso, se van a terminar rechazando la sala al no contar con votos, dice él, ni siquiera de parte del oficialismo, y le hace un guiño a los parlamentarios del socialismo democrático.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar, y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
Y hablando de diputados de su sector, como decía Sauerbaum, uno de los que más quizá resquemores ha mostrado a lo largo de la tramitación ha sido el diputado independiente PPD Carlos Bianchi, quien espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para poder evaluar la sostenibilidad de la propuesta, lo que en todo caso aún no está confirmado hasta esta hora, y agrega que cerca de una decena de normas no se terminarían aprobando por unanimidad en la comisión, aunque es consciente que el oficialismo cuenta con mayoría y esta se haría valer en la instancia.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Hablamos también con el diputado comunista y presidente, además, de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera. Él manifiesta algo que también han señalado desde el Frente Amplio y precisamente desde el Partido Comunista principalmente, que es que la oposición ha mentido de forma mañosa instalando esta norma de amarre o este concepto desde el inicio de la tramitación para poder ir complejizando justamente el debate y los trámites que van a seguir. Pero considera, pese a eso, que el proyecto va a lograr salir íntegro de la instancia.
Era la norma más compleja, sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
Lo decíamos, hay alta expectativa por lo que pueda decir el Consejo Fiscal Autónomo, porque si nos remontamos a lo que ha sido la opinión también y la exposición que ellos han tenido en los últimos proyectos, no ha salido de alguna forma bien parado el gobierno. Recordemos cuando advirtió esos 11 riesgos fiscales hace prácticamente un año durante la tramitación de la reforma previsional, o cuando planteó en medio de la compleja tramitación del presupuesto 2026 que se debían aplicar medidas adicionales de reducción del gasto público, o si podemos ir también a lo que pasó esta semana en la exposición del CFA ante la Comisión de Educación del Senado por el proyecto del FES, donde muchos señalaron que lo terminó lapidando, porque señalaba que el proyecto dejaba un ahorro fiscal negativo y que los desembolsos debían contabilizarse como gasto y no un activo financiero. De ahí la importancia entonces de lo que el CFA pueda exponer y realizar el día lunes, y que marcará la pauta en una votación que, como ustedes lo decían, será hasta total despacho. Néstor Rivaldo.
Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás.
Luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico del año 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. La información con Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022, que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad al servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo CESA va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar. Realmente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras la confirmación de que Pasmar concretó el acuerdo para que un hotel se ubique en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en Puerto Montt, fuentes de la radio han indicado que la cadena Hilton sería la que construirá el recinto de más de 220 habitaciones y 70 departamentos. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue el representante de Pasmar, Jack Mosa, quien comunicó a la radio, después de una reunión con la municipalidad de Puerto Montt, que el próximo 3 de febrero llegarán a la zona representantes de una cadena hotelera para anunciar el proyecto que se situará en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en el Mall Paseo Costanera. Se trata de un edificio de 30 pisos que está medio construir desde 2019, lo que se ha convertido en un elefante blanco en la capital regional. Su abandono en la construcción ha sido ampliamente criticado por vecinos y autoridades, quienes exigieron una claridad a Pasmar. Por ello, hace meses el holding inmobiliario ha dado cuenta de negociaciones con cadenas hoteleras para terminar la construcción. En las últimas horas, fuentes de la radio han dado cuenta que sería la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton la que se situará en el lugar. La información oficial da cuenta de un hotel de 220 habitaciones, 70 departamentos y una sala de conferencias con capacidad para 1.000 personas en el último piso, con una amplia vista a la bahía del seno del Reloncaví. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
5 funcionarios de Carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Sin recursos para indemnizaciones directas, el gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia.
El presidente Gabriel Boric calificó como lamentable el cambio de José Antonio Kast y lo acusó de mentir.
El lunes, el Ejecutivo presentará el proyecto de negociación ramal para que inicie rápidamente su discusión en el Congreso.
Daniel Jadue sufrió un nuevo revés judicial. El tribunal rechazó su solicitud de ampliar la investigación y cerró la etapa de diligencias del caso Farmacias Populares.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es con...